Rita.
Vi que pasaron rápido los dos minutitos, Sebastián, Rector Sánchez, estamos ya de vuelta, listos para seguir conversando de, bueno, tantos temas que hay en la pauta, ¿no?
Y queremos hablar, Rector, también de la discusión sobre la despenalización del aborto que se está dando en el Congreso y en particular sobre la objeción de conciencia que quedó finalmente restringida para el equipo médico. No solo para el cirujano a cargo, sino para el equipo médico y los intervinientes.
Claro.
Pero excluyendo así la objeción institucional. ¿Qué va a significar eso en concreto, si es que el proyecto sale así del Congreso y luego es promulgado? ¿Qué va a significar eso para la Universidad Católica?
Yo le quisiera hacer una preguntita antes de eso. ¿Cómo es posible que...? Porque el argumento que se da es que las instituciones no tienen conciencia. Eso es de verdadero grullo. Mal pueden tener conciencia si no tienen cerebro. ¿Cómo entonces defendían ustedes desde la Universidad Católica esa posibilidad de que la institución tuviera conciencia, entre comillas, digamos?
No, lo que nosotros dijimos, y en primer término que preguntó Paula, es que queríamos que se reconociera el ideario de una institución, más que la conciencia de una institución, porque obviamente la conciencia de las personas. El ideario de una institución significa que hay principios, hay valores, hay una misión fundacional. Y cuando estamos hablando de instituciones, no estamos hablando de instituciones que son aparecidas en nuestro país, no son instituciones que tienen 3 años, sino que son instituciones, la nuestra tiene 130 años, o sea, hay dos universidades en Chile que tienen más de 100 años, y entonces nuestra institución tiene 130 años, nuestra Facultad de Medicina va a cumplir 90 años, y entonces nosotros pensamos que es muy evidente, no solamente en Chile, sino que en cualquier país del mundo, que las organizaciones intermedias de una sociedad, universidades, centros de salud, son instituciones en las cuales libre y voluntariamente, quiero repetir esta definición, libre y voluntariamente las personas trabajan ahí. No hay ninguna persona que trabaje obligadamente en nuestras instituciones, y cuando alguien se atrae por nuestra institución, que puede ser un exalumno o puede ser médico formado en otras partes, enfermera formada en otras partes, porque vienen por la calidad y por lo que nuestra declaración de principios dice, y básicamente no es un misterio, ni son muchos de los elementos cruciales. Un elemento crucial es el respeto a la vida, a la dignidad de las personas, desde la concepción hasta la muerte natural. Si alguien piensa que eso es erróneo, yo lo respeto perfectamente, pero esa persona debiera estar en otra institución, y por eso es que cuando hemos preguntado al interior a nuestros equipos, nuestros equipos voluntariamente están a favor de ser objetores de conciencia si es que esto se aprobara. O sea, aquí no se le está obligando nada a nadie, como alguien ha dicho, no se le está coartando la libertad a nadie, sino que se le está diciendo, bueno, ustedes que están en esta institución, en las cuales tenemos esto, y claro, ustedes firmaron esta declaración de principio voluntariamente, se inscribieron para trabajar en nuestra institución, ¿qué piensan de esta situación? Y voluntariamente la gente ha dicho, nosotros vamos a ser objetores de conciencia. Me alegra mucho que no sea solamente el médico, sino que sea el anestesiólogo, la enfermera, la arsenalera, todo el equipo, porque esto es una prestación de un equipo de salud, no de una persona.
¿Y existen algunos que estén a favor
No hemos conocido ninguno que haya dicho que esté a favor.
¿Qué pasaría si es que uno lo dijera?
Bueno, yo creo que la persona tendría que ser coherente y decir, estoy en la institución que yo me comprometí a estar, digamos, cuando entré, a través de la firma de documentos que yo mismo leí y validé sobre la protección de la vida humana. Es un proceso de reflexión que va a tener que tener una persona, como las personas,
Rector,
son maduras y son profesionales.
Eso suena mejor dicho por usted de lo que la intelección que hago yo, porque el proceso de reflexión suena más bien como va a tener que saber mandarse a cambiar, porque como que no es muy compatible trabajar en la Católica, pero la verdad es que uno podría pensar que, y siendo bien sincera, que uno trabaja en la Católica, pucha, porque es un hospital súper prestigioso, porque es una institución seria, porque me queda cerca de la casa, porque me acomoda, porque pagan buenos sueldos, porque tiene una clientela. O sea, hay muchas razones que podrían atraer a una persona y que esté de acuerdo con la protección de la vida, ¿no? Evidentemente hay un juramento hipocrático de por medio además, pero que considere que el aborto en tres causales no contradice su posición. Entonces esa persona como que no podría trabajar en la Iglesia Católica, y ahí podría esgrimirse algún tipo de discriminación, eventualmente de ley Zamudio, porque yo lo escucho a usted y me imagino que si yo trabajara en la Católica y yo fuera de las que encuentra que las tres causales están ok, me daría como nervio decirlo, la verdad. Como que tendría que hacerme la lesa, o quizás decir que soy objetor de conciencia un poco mintiéndole a mi jefe. No sé si me explico.
Claro, es que lo que pasa, Pablo, es que yo creo que las personas tienen que ser muy honestas en lo que piensan y muy honestas en saber a qué se han comprometido, porque hay un compromiso cuando uno firma, digo que es libre y voluntariamente, y todos podemos entender que alguien puede cambiar de opinión y puede decir, mira, en realidad lo que yo antes pensaba, hoy día pienso otra cosa. Pero entonces, por eso digo, no es un eufemismo decir que tiene que entrar en un proceso de reflexión, porque aquí no se trata de estar echando a las personas, sino que se trata de estar diciendo, bueno, usted es un profesional, usted es una persona que tiene palabra, coherencia y tiene entendimiento. Si usted está de acuerdo con estas prestaciones que atentan contra la vida de un ser humano, y en esta institución queremos proteger la vida de un ser humano, entonces tiene que pensar y volver con su reflexión de qué es lo que quiere hacer, porque la institución de 130 años no se va a adaptar a su pensamiento, no, sino lógico, que rector, las personas tienen que adaptarse a lo que la institución ha
presentado. Lo entiendo perfecto, pero también soy capaz de imaginar, y yo no soy médico, digamos, pero también soy capaz de imaginar un médico que dice, ¿sabe qué? Yo estoy completamente a favor de cuidar a las personas, y a mí en este caso me parece que hay que cuidar a esa niñita de 13 años que fue violada, ultrajada brutalmente, y uno entra en la casuística porque... Entro en la casuística porque es un aborto, una ley en tres causales, no está. Entiendo el tema si es que fuera un aborto libre, en que una mujer que, ups, me falló el método anticonceptivo, quisiera, digamos, porque tiene muchos niños, porque no tiene ganas. Pero dado que son tres causales tan puntuales y que en realidad que la de violación, puesto que las otras dos uno podría esgrimir que en realidad no hay un atentado contra la vida, ¿no? Claro, dado que el caso de la madre siempre se ha hecho. Sí. Porque es por vía indirecta, y el caso de un feto inviable, un niño con anencefalia, uno podría definir que no es un niño, puesto que la condición de tener un cerebro funcionando es fundamental para considerarlo vida. Tanto es así que uno puede desconectar a un ser humano cuando su cerebro es un cerebro disfuncional, digamos, en el grado de no tener reactividad.
Mire, es que ahí se mezclan algunos de los conceptos, pero déjeme abordar cada uno de ellos. La ley de despenalización en tres causales. Primero que nada, esto no es una despenalización, sino que es una legalización, porque en la práctica, despenalizar significa quitar la pena. No deberíamos estar hablando de objeción de conciencia si es solamente quitar la pena, sino que se le da la obligatoriedad a través de la prestación de salud. Así que, en primer término, es un eufemismo hablar de despenalización, lo hemos dicho muchas veces, pero se ha mantenido así. En segundo término, aborto significa, y esto creo que tiene que quedar bien claro, lo he dicho muchas veces, aborto significa atentar directamente contra la vida de un ser humano que está dentro del útero. Lo que hoy día se hace, mientras nosotros conversamos, es si en nuestra universidad llega una madre con una grave patología del embarazo, se trata su enfermedad del embarazo.
Sí, si eso secundariamente, por
la sí. Claro, entonces eso no es un aborto, no podemos hablar de aborto terapéutico porque mi primera acción es el tratamiento de la madre.
Es el, claro, la quimioterapia terapéutica, digamos, exacto, en el caso de que
fuera. Poner algún fármaco.
Sí.
Segunda causal, nosotros queremos acompañar a esa madre, y hay muchos niños que, primero que nada, hay mucho error diagnóstico. Eso lo vamos a dejar de lado ahora.
Dejémoslo de lado porque también podría haber error diagnóstico en la muerte, en los dos encefaloplanos.
Sí, sí,
¿no es cierto? Entonces...
Pero hay error diagnóstico bastante más frecuente por disminución de tecnología, por disminución de conocimiento.
Sí.
Y quiero poner una cosa, que este gobierno siempre ha hablado respetando a los más vulnerables, a los más pobres. Resulta que los errores diagnósticos van a afectar a los más pobres, no,
doctor,
a las personas que tienen
mayores recursos. Pero para efectos de esta discusión creo que es importante sacar el tema del error diagnóstico porque se trata de la discusión de los principios. Insisto, sí, por la misma razón que no vale la pena, me parece, para hablar de la desconexión, el error eventual
de
diagnóstico.
Pero quiero ponerlo porque para que no piense que estoy inocuo. Segundo lugar, cuando hablamos de la inviabilidad del niño, hay niños que pueden vivir una semana, un mes, tres horas, y eso es vida, no es muerte cerebral. Eso es vida, es una respiración espontánea, a diferencia de la muerte cerebral. Por lo tanto, la comparación con muerte cerebral no cabe en la inviabilidad del niño, que puede tener una sobrevida acotada a días, semanas, pocos meses, pero que existe una vida independiente sin conexión a ventilador. El tercer punto, cuando usted dice una niña que ha sido violada, por supuesto, siempre hemos dicho que la atención de la madre es prioritaria, pero a reloj seguido decimos que adentro de esa madre hay un niño y hay una vida humana. Ha habido discusiones sobre cuándo la persona comienza a ser persona, pero lo que es muy claro, Paola, es que cuando se unen las dos células y comienza la gestación, usted no puede decir 3 semanas, 6 semanas, 8 semanas, porque todo es subjetivo.
cuando, una discusión abierta.
Esa. Exactamente, cuando alguien dice funcionamiento cerebral. Bueno, usted sabe que a los 21 días todos los libros de embriología básica muestran que ya está distinguible las células que van a constituir el sistema nervioso. Entonces, cuando alguien dice, pueden ser médicos, pueden ser políticos, que en las 12 semanas, que las 14 semanas, estamos hablando sobre límites que son completamente arbitrarios. El siguiente punto que quiero decir muy claro es que cuando usted ve países a los cuales nos parecemos, porque uno puede decir que a lo mejor con Suecia, con Noruega, no nos parecemos tanto, países que nos parecemos, como por ejemplo España, Portugal, que pasaron por esta etapa hace muchos años, después de 5 a 8 años de esta etapa que estaríamos aprobando ahora, las tasas y los números de aborto subieron tanto que cuando se liberalizó el aborto, cuando se dio el aborto libre, no siguieron subiendo. ¿Qué significa eso? Que por la vía de distintas subterfugios, distintas razones, estas tres causales obviamente que abren la puerta a otro tipo de aborto. Entonces, ¿doctor? Cuando hay políticos que dicen, no estamos hablando de eso, yo digo, más seriedad, si lo que estamos hablando es de abrir una puerta que no sabemos cuándo se cierra.
Rector, pero cuando la Universidad Católica defiende su rol como universidad que presta un servicio a la sociedad, como universidad pública, en ese sentido, no como estatal, ¿no? Entendiendo lo público como algo mucho más amplio que lo estatal, y no tan acotado. Cuando la Universidad Católica defiende ese rol, finalmente, está exigiéndole al Estado, finalmente, en el marco de la discusión de la reforma de la educación superior, ese reconocimiento por lo que hace, por el servicio que entrega, en fin, pero no está dispuesto a recibir también las exigencias de lo que significa ser una entidad pública y de servicio público, en el caso, por ejemplo, de la despenalización del aborto, porque finalmente lo que está en juego en la discusión, y así lo ha, así se ha planteado desde el foco, es en hablar de derecho de una mujer para poder acceder, de que la mujer sea quien tenga la capacidad de decidir si es que decide continuar adelante con un embarazo que ha sido diagnosticado con una enfermedad inviable.
Sí, yo veo ese punto, Sebastián, y yo le diría que le encontraría toda la razón para que nosotros tuviéramos una reflexión sobre eso si nosotros estuviéramos en una región del país como únicos prestadores. Nosotros estamos en un lugar en donde la derivación puede ser oportuna, segura y con los tiempos acotados. Por lo tanto, al estar a 2 cuadras de la posta central, ¿alguien me va a decir que no podemos tener una derivación hacia la posta central? O sea, o alguien me va a decir que el hospital de San Borja Herrerán, si lo que ocurre acá es que pareciera que hay gente externa que quisiera obligarnos a hacer cosas que no vamos a hacer. Y yo lo he dicho una y otra vez, que en la Universidad Católica no se van a hacer abortos. Y que lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a tomar todos los elementos de la ley que permite la derivación de un centro asistencial a un centro más seguro.
Rector,
hoy día, por ejemplo, hay prestadores de salud que no hacen trasplante hepático, y nosotros sí hacemos trasplante hepático, y nosotros tenemos los convenios para que esos pacientes, que pueden ser del sistema privado, por ISAPRE, o del sistema público, que requieran un trasplante hepático, se derivan a nuestra institución de manera segura, un trasplante cardíaco, un trasplante hepático. Entonces, aquí hay un cierto encono y hay una cierta mirada como muy centrada en lo que hace o no hace la Universidad Católica. Yo le digo aquí, lo que sería escandaloso para que apareciera en todos los medios es que nosotros dijéramos, bueno, sí, ya, vamos a hacer, porque necesitamos los recursos o porque tenemos temor a represalias legales. Eso no va a pasar. Y cuando alguien dice, bueno, ¿y cómo vamos a enfrentar la justicia? La vamos a enfrentar de la manera que cualquier chileno o cualquier institución enfrenta la justicia.
Yo quería hacer una pregunta, pero va a tener que quedar a vuelta de la pausa porque tenemos que ir a comercial, ¿o no?
Que ya cerramos.
La última, entonces, ¿puedo?
Adelante.
La última preguntita cortita,
dale.
Rector. Dice, en la Católica no vamos a hacer abortos. ¿En la Universidad Católica o en los centros clínicos de la Universidad Católica se recetan pastillas anticonceptivas?
No, porque se le da la información a los a las pacientes y se da tipo de planificación natural.
¿Dispositivos intrauterinos tampoco?
Tampoco, no.
Ya, eso quería saber.
Rector Sánchez, muchísimas gracias por haber venido esta tarde a Radio Infinita y hacer la noticia, muy amable.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Muchas gracias. ¿Y ahora sí la pausa?
Ahora sí, nos vamos ya a la pausa y volvemos de inmediato. Cotidien Bistro nos acoge aquí en este capítulo de Ser Noticia. Volvemos de inmediato.
Cotidien Bistro, ubicado en pleno Sanhattan, Vitacura número 2727 Las Condes, a un costado del Hotel Hilton Doubletree, es una invitación a deleitarse con una variada carta de platos para compartir y disfrutar de nuestra gastronomía a precio bistro. Con especialidades en picoteos, carnes y pescados frescos, Cotidien Bistro es una excelente alternativa para tus almuerzos de negocio.